En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Esta semana estamos con Ignacio Briones y con un invitado que esperamos venga con su bola de cristal, porque parece estar todo muy empañado, todo muy opaco. Camilo Fere, analista político y director de estudios sociales y políticos de Acerta, que además de ser un agudo analista de la
el oráculo
contingencia y ser un oráculo, tiene además experiencia política bien concreta, ¿no? Parte de tu vida política fueron las campañas, digamos, las consultorías políticas.
Oye, y bien ecléctico además, porque estuvo con Meo, estuvo con Felipe Kast.
Sí.
Un buen, gran amigo de muchos años.
Hemos estado tratando de romper el bloque de distintos lugares.
Sí, ¿ah? Sí, totalmente.
No ha sido posible todavía.
No.
Ha sido posible. Oye, Camilo, pero tu experiencia política práctica, real, de campaña, ¿la primera es con Marco Enrique Mirami el 2009?
Sí, la primera. Yo estuve a cargo de la estrategia y las comunicaciones o contenidos de la primera campaña de Marco Enrique Mirami, la del 2009.
¿Y cómo
Marco por ti.
La que le fue bien, po.
Sí, es que no hago campañas de menos de 20%. No, para menos no me llamen. ¿No?
¿Cuánto sacó? ¿Sacó 21?
Sí.
21. Y Frey sacó 23, creo.
Claro.
Cuando dijo, nunca dijo que le diera el apoyo, dijo el candidato.
Candidato del 20%.
Sí. Oye, ¿cómo fue esa experiencia, el recuerdo, cómo queda?
Yo me acuerdo que en esa época me preguntaron, fíjate, yo creo que fue un magíster, un doctorado, no sé, es una forma de... Porque uno se aproxima a la política por interés, por razones familiares, ¿cierto? Siempre he estado metido siempre he estado con gente en el living hablando de política.
¿Sí? ¿Eso viene por razones familiares?
Sí, tengo una familia que históricamente ha estado vinculada a la política.
¿A la izquierda política?
Sí, bueno, en la familia en general no, la más cercana a mí sí. O sea, en mi familia, por ejemplo, hay como lectura de foto, de derecha a izquierda.
Ya. Como la sociedad chilena.
Claro, lo más parecido a la sociedad chilena. Pero todos muy apasionados, todos muy de sobremesa, todos muy de pelea política arriba de la mesa.
O sea, pero tu origen político es más desde la izquierda, o sea, desde tus primeras intuiciones políticas, sensibilidades políticas.
Sí. Y luego devine en una especie como de liberalismo igualitario, si es que se quiere, que esta minoría es la que probablemente nos intersectamos parcialmente.
Ya, o sea, en el fondo hoy día tú te definirías a ti mismo como una especie de socialdemócrata, claro, o liberal igualitario.
Sí, totalmente. No, totalmente. De una especie en extinción, ya vamos a conversar de eso, pero por lo menos en las grandes olas de la política navegamos en un bote chiquitito.
Y ahí sí, estuviste en la campaña de Meo como...
Solamente estuve
como
cargo así...
Formal.
A cargo de una campaña esa vez. Y no,
¿y con Felipe Kast?
Y no lo volvería a hacer. Colaboré, pero con mucho menos responsabilidades.
En 2017, sí. Claro.
Sí. Ya, porque yo me acuerdo, yo voy a desclasificar, yo estaba con Sebastián Piñera en esa campaña. Sí. Y me acuerdo haberte visto en el staff, en el equipo de apoyo Felipe, me acuerdo particularmente el famoso debate de la primaria, ¿no? Ese que terminó, bueno, como parecía debate curado, al final hicieron unos memes, unos videos bien divertidos, cuando al final todos peleados con todo, y Osandón le preguntan, ¿y cuánto vale su programa? 1.224.300.3. ¿Ah?
Sí.
Y después Felipe Kast, bueno, se peleó muy fuerte con Osandón, pero también con Sebastián Piñera, fue rudo, digamos.
Sí, le sacó lo de Barrancones.
Sí. Le dijo populista.
Sí.
Y ahí Piñera, yo la vez que lo vi, le podían decir muchas cosas, pero populista, por ningún motivo.
Es la peor ofensa. Sí.
No, es una ofensa.
Sí, se fue a negro.
Oye, y ese debate...
Pero en ese tipo de cosas, te fijáis, como en la preparación de debates y eso, he colaborado más veces.
Oye, y ahora que ya podemos desclasificar, porque ya prescribió, han pasado 8 años, así que ya, por lo menos prescripción administrativa. ¿Cómo se toma una decisión así? Y entremos un poquito más en la contingencia. ¿Cómo se toma una decisión de entrar, digamos, previo a un debate, si es que más? Porque esta semana, además, ha sido una semana de mucha discusión respecto a las estrategias de campaña, ¿no? ¿Cómo se toma una decisión de esa naturaleza? Si es que voy a pegar un combo. O mejor me guardo. Mejor voy por la línea central, digamos, por la moderación.
Yo creo que no tiene tanta ciencia. Es decir, tú normalmente cuando estás enfrentado a una campaña tienes un carril en el que vas. El carril mayoritario normalmente es más conservador. Es decir, aquellos que están en la primera posición tienden a ser más conservadores.
El puntero
porque ellos en el empate ganan.
Claro,
cuida su polo.
Llegan clasificados.
Como futbolísticamente tocan para el lado.
Claro, llegan clasificados, entonces en realidad a ellos les sirve el empate y hasta perder por uno todavía están. Claro. ¿Te fijas, no? Y el carril del resto. Y el resto tiene que arriesgar. Hay distintas formas de arriesgar, que es llevarte una parte de la atención de la campaña, la conversación, hacia ti. Y claro, el combo en el hocico es una de las...
Y
una pregunta bien naif, pero tú que ¿sí? tienes tanto carrete, a ver si nos ayudas a responderla. Que a mí siempre me sorprende esta repetición de todos los candidatos, unos más que otros naturalmente, del ofertón, de la solución mágica. Mm-hmm. Y la gente parece seguir cayendo en esa trampa. Como que uno dice, bueno, una vez que me lo dijeron y me ofrecieron 10 y no me dieron ni uno, ya para la próxima sabéis que no te compro 10, te compro 5. Y si me da uno para la siguiente, en realidad te compro 3. Y uno diría pensar esta cosa converge a un asunto de credibilidad, de que algún candidato diga, oye, esto es lo que se puede hacer y no vamos a hacer promesas fatuas. Pero sin embargo vemos que las promesas siguen siendo el epicentro de la propuesta programática electoral. Sí. ¿Por qué se da eso?
Ahora, la memoria frágil. Le voy a robar un término a tu especialidad, a la economía. Sí, pero la elasticidad no es infinita. O sea, es bien elástico. Ese elástico aguanta harto, el de la promesa aguanta harto. Pero si tú miráis, mira, sin ir más lejos, Argentina. En Argentina no varió la oferta del peronismo. Lo que pasa es que lo que varió fundamentalmente fue la credibilidad de las personas de que esto ya tenía algún tipo de sentido.
A Meo, o sea, le habrá pasado un poquito tocó, eso, en el sentido que Meo fue la novedad, hizo unas promesas, la gente le creyó y hoy día ya es como una especie de caricatura, digamos, como el meme de las elecciones Meo,
claro, que siempre está ahí. Pero lo que dice Camilo es interesante porque, digamos, uno se reencausa, pero tenés que llegar a tocar fondo. Es más, en Argentina es súper interesante porque la propuesta de programática del presidente Milei era decir, no hay plata, básicamente, sí. Y esto va a ser un ajuste, se lo digo tal cual, y va a ser duro, pero lo vamos a sacar adelante. O sea, era como el anticandidato en ese sentido, y pareciera que la propuesta inversa, en vez de prometer, es reducir, funciona cuando ya tocaste fondo. Pero ¿por qué tenés que pegarte un salto discreto y no hay un continuo en el intertanto?
Es que yo creo que esa es una de las grandes diferencias que hay entre un conservador, digamos, y un progresista. El progresista tiene la connotación política de izquierda, ¿cierto? Claro. Pero también con un liberal, es decir, el moderado está tratando de generar reformas para que la olla a presión no estalle. Uh-huh. Mientras que el conservador, ¿cierto?, espera hasta que estalle.
Acelera el estallido.
Y el populista es el que en algún minuto ve la posibilidad de generar ese estallido o subirse a esa ola.
Claro.
Entonces, claro, tiene mucho que ver con las posiciones en las que uno está antes. Ahora, ojo, que el hecho de que la elasticidad no sea infinita no quiere decir que la receta sea siempre esperar hasta que la olla estalle o hasta que se toque fondo, porque hay una muy buena columna de Engel el fin de semana, no sé si la leyeron.
Sí. ¿Eduardo Engel?
Sí. Y él toca un punto que es bien capital. Frente al mismo fenómeno hay al menos dos formas de responder de la política, es decir, lo que hizo Piñera y lo que hizo Boric frente a una derrota, frente a verse sobrepasado por la realidad y ir a pactar con ir a hacer crecer su base de apoyo y generar un acuerdo medio es una de las formas. La otra es llevarse la pelota para la casa.
Y hasta el final.
Y hay sobrados
doble o nada.
Y hay sobrados ejemplos de lo segundo también.
Doble o nada,
sí.
Ya, la Cristina acá en Argentina.
El tipo que arranca para adelante. Que arranca para adelante.
Dobla la apuesta.
Y dobla y la triplica y la cuadruplica y cierra el Congreso y adelanta las elecciones. Y mira Bukele ahora.
Sí. Oye, pero mira, esto lo estamos hablando antes de empezar el programa, pero una cosa que es como un poco misteriosa, paradójica, extraña. Incluso algo frustrante, ¿no? Uno pensaría que el ciclo que se abrió durante el estallido, ¿no? El 2019 incluso, uno, o sea, fue el Pachá, el 2011, 2006 incluso, con las protestas estudiantiles. Ese ciclo parecía que se cerraba, ese ciclo de polarización, de populismo, de voluntarismo, diría Daniel Mansuy con su nuevo libro de inocencia.
Y de refundaciones, ¿no?
Claro, claro, donde el buenismo y la voluntad era básicamente la receta mágica para solucionar todos los problemas chilenos. Y sobre todo explotando la polarización y la radicalización, parecía que empezaba a cerrarse con el plebiscito el 4 de septiembre del 2022. Y las últimas elecciones municipales, regionales y locales parecían como ratificar esa idea, ¿no? En el sentido que los bloques quedaron bastante empatados.
Y los triunfadores fue la centro-derecha.
Y la centro-derecha no fue arrasada por los republicanos, como muchos preveían que iba a pasar, y quedó en bastante buen pie. Incluso en ese entre el 2022 y 2023, el propio gobierno del presidente Boric pareció moderarse, ¿no? Uh-huh. La influencia de Carolina Tohá, digamos, de lo que era la Concertación, los militares en la Araucanía y la frontera, la responsabilidad fiscal, nunca va a hablar de retiro. Y lo que vemos ahora en la elección es que básicamente los extremos nuevamente son los que están dominando el panorama, la escena y atrayendo, digamos, la voluntad de los ciudadanos. ¿Eso es una paradoja o tiene alguna lógica?
No, yo creo que es una noticia en desarrollo. Sí creo que en ese ciclo que tú narras, el ajuste, el rebaraje, digamos, de la izquierda lleva un lustro de ventaja respecto del ajuste en la derecha.
Claro, va 5 años antes.
Pero se está produciendo en ambos sectores, digamos, una transformación de un cambio de polaridad. Pero un cambio de polaridad que se está haciendo en pleno debate, todavía hay mucha competencia. Es decir, si uno es puntilloso, te vas a dar cuenta que la tesis de la izquierda más dura, si tú quieres, que pretende ver en el estallido su momento revolucionario, ellos vieron ahí la posibilidad de avanzar ahí e ir por todo, ¿cierto? Fueron derrotados por el sistema político. Tú fuiste parte de esa conversación, así que la conoces sobradamente. Y el sistema político eligió otra forma, un acuerdo intraelitario, digamos, para resolver la crisis y se fue por otro camino. Pero la izquierda siguió con ese impulso y luego lo puso en la candidatura de Daniel Jadue.
Claro, un repliegue táctico en jerga de izquierda.
Y estuvieron cerquita, marxista. y estuvieron cerquita, y no logró Daniel Jadue ganar esa primaria. ¿Y a dónde se la llevó? Se la llevó a la convención.
Claro.
Y Barraza generó todas las condiciones dentro de la convención constituyente, digamos, para que...
La uno.
A ver, una vez que ellos ya habían encontrado vamos a decir, un número que voy a tirar al azar, un 25% del país que estaba con ellos, consideraran importantísimo no salirse de ese 25, no perderlo. Sabían que no era un 50, pero consolidaron ese 25% y lo cuidaron con dientes y muelas. Se cuidaron de no hacer un pacto con el resto de las fuerzas en la convención, lo mantuvieron. Pero fueron derrotados nuevamente. Lo intentaron de nuevo en el gobierno y fueron derrotados por esta tesis de Carolina Tohá. Entonces, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Hace rato que ese es un sector que está pugnando. Y lo que les pasa al frente es lo mismo. Si José Antonio Kast quebró a la UDI, y primero era un discurso que tú decías casi anecdótico, como de los ultramontanos que quieren volver a los tiempos pasados, así como los autoflagelantes de la Concertación. Pero bueno, él terminó encontrando su momento de ser opositor desde la derecha a un gobierno de derecha. Y luego de culpar a la derecha de haber entregado la Constitución, la AFP, y hoy día está parapetado en un tercio de derecha súper duro.
Ahora, ¿puede haber una síntesis? Me iluminé escuchando a Camilo. ¿Puede haber una síntesis en todo esto? Es que finalmente el éxito que ha tenido Janet Jara, que es Noticia en Desarrollo, ¿sí?, y el éxito que ha tenido José Antonio Kast, también tiene mucho que ver en que se han moderado enormemente. O sea, Janet Jara, a Lautaro Carmona ya lo metió, como Alfa, lo tiene en la cocina escondido, a Marco Barraza probablemente está asesorando desde atrás, pero no lo puso en el comando, al menos como rostro, y en el caso de José Antonio Kast, entre la presencia de Kaiser, que dice cosas más extremas y mucho más radicalizadas, y que ellos tomaron una decisión. Ojo, los republicanos ya no hablan de temas valóricos. La figura de Pinochet, digamos, está fondeadísima, digamos, y no es tema en la campaña y nadie lo reivindica, están pareciendo adoptar un camino mucho desde su propia mirada, ¿sí?, pero que converge más bien hacia el ciudadano medio, digamos.
Es que para allá voy, porque cuidaron tan bien su piso, este 30%, lo cuidaron tan bien...
Que lo tenías firme y ahora te pueden...
Que ahora pueden, lo vamos a decir en términos mucho más simples, tanto Janet Jara como José Antonio Kast hoy día están haciendo campaña de segunda vuelta, no de primera.
Claro, que cuando se sienten ahí.
Se sienten ya, como te decía antes, clasificados para... Su piso parece ser tan sólido que les permite a ambos decir, nosotros ya estamos puestos en la segunda vuelta. Por lo tanto, nuestro problema no es nuestro piso, es nuestro techo.
Ahora, eso tiene un problema.
Tiene varios problemas.
Que sirve para ganar, pero para gobernar es una condena.
Claro, lo que pasa es que aquí hay dos estrategias diferentes. Y es curioso, porque si uno mira las encuestas, probablemente José Antonio Kast tiene la primera, si tú dices, entre Nayet Jara y José Antonio Kast, ¿tiene la primera opción de pasar a la segunda vuelta ambos? Sí. ¿Quién tiene la primera opción de ganar? Al día de hoy uno tendría que decir José Antonio Kast, por distintas razones. Y yo creo que la más fuerte no es el propio José Antonio Kast, sino es este clivaje gobierno-oposición finalmente. Sí. ¿Ya? Y entonces, y José Antonio Kast, fíjate que está haciendo una estrategia de segunda vuelta que no es para construir gobierno. Mientras que Jara sí está haciendo una estrategia de segunda vuelta que es por así decirlo, institucional. Está sumando a los partidos, sumando a los cuadros.
Primaria, en parte.
Claro, porque ella ya resolvió el problema interno. Obvio. A la derecha todavía le falta un combo, que es ellos convirtieron la primera vuelta en su primaria. Por lo tanto,
los combos van a durar hasta la primera vuelta.
Claro, y ese día es que José Antonio Kast se convierte, creemos, ¿cierto?, en un magnánimo que comienza a recibir el apoyo de todos y llegan los cuadros técnicos y políticos de Chile Vamos, que son a todas luces más probados y más fuertes, así como llegó Marcel al gobierno Boric. Mm. Si uno cuando la gente dice hoy día Jara no encuentra a su Marcel, bueno, si Boric tampoco lo encontró en su minuto. No, tuvo que ser presidente.
Sí, claro.
Y es distinto ofrecerte ser ministro de Hacienda que ser economista de la campaña. De la campaña,
obvio.
Es otra conversación, claro. En otro plano. ¿Sí?
Claro, sí, el problema de esta dinámica es que, y quizás esto lo vamos a quejar para el siguiente bloque, pero el problema de esta dinámica es que probablemente cuando llegue ese momento, sea para Jara o sea para Kast, y empiecen a pactar, nuevamente se reinicia este proceso desde los extremos, digamos, de que va a aparecer una vertiente o una versión más químicamente pura, que no pacta, que no negocia, que no tranza, uh-huh. Y se le va a empezar a horadar, digamos, la base de apoyo a cualquiera de estas dos fuerzas, ¿no? Sea la de Jara o sea la de Kast, si es que llegasen, claro, a ganar. Entonces, es una cuestión que parece como retroalimentarse autodestructivamente, que no, ¿cómo se sale de eso?
Claro, pero para alguien que lleva, si le creemos a lo que conversábamos al inicio, para alguien que lleva un trayecto tan largo para pasar a ser de minoría a ser hegemónico, ese es un happy problem. O sea, ese problema lo va a tener el día que efectivamente haya subsumido y subyugado, digamos, a Chile Vamos y sea el hegemónico del sector. Y por lo tanto, va a tener que resolverlo.
Después veremos, la chilena.
Claro, o sea, crucemos, oye, crucemos al puente cuando lleguemos al puente.
Nos tenemos que ir a la pausa, ¿no?
Yo creo que nos queda una última pregunta.
Ya, oye, no, es que para conectar, ¿sí? El siguiente escenario distópico, ¿no? En la izquierda uno ha visto lo que ha pasado en este movimiento telúrico que tú describías, en el cual el socialismo democrático, sobre todo después de la primaria, hoy día no existe, ¿no? Y hay un retorno a la hegemonía a la lama de izquierda. Y en parte eso tiene que ver porque el socialismo democrático profesional y sus cuadros, Marcel, Tobá, etcétera, fueron los que apañaron a estos alumnos en práctica, al gobierno de alumnos en práctica, pagando todos los costos, uh-huh, pero no obteniendo ningún beneficio electoral. Yo te quería preguntar a ti, porque yo tengo la impresión de que en la derecha se está produciendo el mismo movimiento, ¿no es cierto?, pero desfasado en el tiempo, en la misma película con otro nombre, digamos, en el cual en un eventual, y lo subrayo, eventual triunfo de José Antonio Kast, como tú bien dices, con probabilidad altísima, Chile Vamos se va a sumar a su gobierno con sus cuadros, y va a pasar lo mismo, diría yo, ¿no? No sé cómo lo ves tú, de ser los que apañan, ¿no es cierto?, a los alumnos en práctica, por lo tanto se van a comer los costos del gobierno, y no van a tener ningún beneficio, y arriesgan a tener un desenlace parecido al del socialismo democrático. Y en ese escenario distópico, a mí me asusta ver un Chile de que se quede, al menos por un rato, y sin centro izquierda y sin centro derecha, porque esa es la cancha donde sabemos se pueden producir los acuerdos para reformas económicas y sociales que el país necesita. No sé cómo lo ves tú, y por eso yo creo que es tan importante que gane la moderación y el rigor que es lo que representa el Matei, ¿no?
Esa respuesta la voy a quejar.
Okay.
Para de vuelta a la pausa con Camilo Férez, analista político, consultor, estratega y clarividente. Hola, vamos y volvemos en la hora liberal.
En agricultura, la hora liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal junto a Ignacio Briones en Radio Agricultura, Agricultura TV, en todas nuestras plataformas. Nos pueden escuchar cuando salgan a trotar o andar en bicicleta en el podcast. Ahí estamos en Spotify. Nos pueden ver en YouTube. Nos pueden ver por televisión por cable, por Zapping, por la señal de Agricultura TV. Y pueden ver a Camilo Férez, que nos acompaña, y Ignacio Briones dejó una pregunta planteada, ¿no? Que básicamente es lo que veníamos conversando, cómo se puede superar esta lógica radicalizante o radicalizadora, porque puesto de otra manera, lo que renta, lo que muestra la experiencia del último año en Chile, es ser oposición a algo. Los comunistas fueron la oposición interna al gobierno de Gabriel Boric y son los triunfadores hoy día, los republicanos fueron la oposición al gobierno del presidente Sebastián Piñera y parecen estar punteando de momento. El problema es cuando tienes que dejar de ser oposición, o no, como decía Arté, no creo que puedas ser oposición a ti mismo si eres gobierno. Ahí está el problema.
Bueno, hay gente que tiene incluso la capacidad de serlo, pero sí, lo que plantea Ignacio, yo creo que hay, fíjate que el extremo, por así decirlo, el duro, tiene una ventaja en esa negociación, una ventaja entre comillas, y es que transmite siempre esta idea de que él sí está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias,
sí,
mientras que el moderado duda. Y no duda porque, como lo moteja la derecha dura o la izquierda dura, porque tenga miedo, porque sea amarillo. No, duda porque, creo yo, genuinamente, muchos de los líderes moderados lo que dicen es, o sea, si yo dejo caer al gobierno para tener una mejor posición de negociación, dejo caer al país.
Sí.
Esta misma disyuntiva que conversábamos recién respecto a si dejáis o no explotar la olla a presión. Tal vez habría sido una mejor posición la que habría, y esto no tenemos el contrafactual, la que habría tenido el socialismo democrático si es que hubiese dejado a estos hermanos chicos chocar el auto y que se los llevaran presos. ¿Pero qué fue lo que hizo este hermano mayor? Fue a donde había chocado el auto porque venía cosido,
manejando, café.
Lo corrió para el lado, se llevó el auto para la casa, lo acostó, ¿cierto? Y por lo tanto, este gallo nunca enfrentó...
Está bien, eso es lo que pasa, y uno puede entender por qué pasa, pero ¿cuál es la consecuencia ex post de ir a ayudar a que el auto no se choque?
Bueno, entonces, finalmente, lo que nunca ocurrió es que, por así decirlo, el fracaso de la tesis de tu, en ese momento, adversario, nunca se verifica. ¿Ah? Y por lo tanto, tú tampoco tienes de qué culparlo. Así como la derecha dura culpa a la derecha cobarde de haber entregado la Constitución, de haber entregado la AFP, de no sé. Eso se produjo. Se llegó a ese plebiscito, se llegó al estallido, se llegó a esa sensación. Y por lo tanto tienen algo concreto de lo cual apuntar y culpar. Mientras que, en el otro ejemplo, el socialismo democrático no dejó gobernar, o sea, no dejó naufragar al gobierno desde el punto de vista práctico. Yo no estoy haciendo una invitación a que lo hagan. Lo que estoy describiendo es
lo que pasa en la práctica.
Dos formas distintas de enfrentar el mismo problema. Y creo yo que...
Perdón, y te agrego una que es obvia, ¿sí?, de la naturaleza humana, que es la concurso por cargos políticos, por cargo, ¿no?
También
lo estamos viendo también en las alianzas que han ocurrido con Janet Jara, o sea, ahí el cargo y la expectativa de ocuparlo, la seremía o todo, manda, ¿no es cierto?
Y lo que probablemente
como parlamentario.
Y que probablemente es lo que hoy día le pasa, por ejemplo, a Evelyn Matthei, que ya le pasó en su minuto a Carolina Tohá en la primaria. Y es que son sus parlamentarios los que hoy día están presionando para que haya un acuerdo e incluso que la borre a ella. Y lo dicen en on y en off. Más en off que en on. Pero se comportan de esa manera porque finalmente lo que están haciendo es ver que ellos no pueden esperar una segunda vuelta. Ellos se eligen junto con la primaria de la derecha. Y por lo tanto, si ellos esperan ese minuto de negociación, están sonados.
Claro. Oye, Camilo, ¿y a tu juicio Carolina Tohá fracasó más bien porque se agotó el proyecto del socialismo democrático o es más un fracaso personal, electoral, puntual?
No, yo creo que son varias cosas. Lo primero es que, lo que comentábamos antes, lo que hoy día ocurre en la política es que son estos tercios más alejados del centro los que están más sólidos. Y lo otro está muy diluido. Es un proyecto que cuesta mucho...
¿Pero eso por qué?
Por desgaste, por abandono, por...
Por los algoritmos, por la inteligencia artificial.
O sea, todo. A ver, en la mirada larga, la izquierda viene moviéndose hacia el centro hasta el punto en el que la trampa de las sábanas cortas hizo que se destapara los pies.
Uh-huh.
La derecha hizo lo propio y le está pasando exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo creo que ese fenómeno, tal como lo decíamos al inicio, es como el fenómeno grande. Y luego, es curioso porque Carolina Tohá, fíjate que va a terminar cuando tú lo mires después con un poco de distancia, va a haber generado la primaria que le permitió al gobierno abrochar un legado político que hace rato que no podían abrochar gobiernos que incluso habían sido tanto más exitosos que este, que es el terminar con una coalición más grande que con la que empezó. Lo que le venía pasando a la centro izquierda es que tenía una coalición que se venía desgranando.
Sí.
O sea, Bachelet 1 dejó boqueando a la Concertación, luego tuvo la nueva mayoría también fracasó, ¿te fijas o no? Se le desmembraron mientras estaban en el gobierno los demócratas cristianos. Entonces, eso viene pasando hace un rato. Y sin embargo, esta primaria le permitió al gobierno cerrar el ciclo con todos los partidos adentro. ¿Ya? Y ella quedó fuera. ¿Por qué creo yo que quedó afuera? Porque si tú miras las dos primarias, la de Jadwe con Boric y la de ahora, son prácticamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ella invitó a votar por una candidata de centro izquierda a votantes de izquierda.
Ahora
perdió una primaria de izquierda, ¿te fijas, no?
Claro, ahora da la idea que lo que uno diría es apruebo de dignidad. Frente Amplio Partido Comunista le hizo jaque mate al socialismo democrático por un buen rato. Porque Janet Jara yo creo que va a perder, pero va a quedar muy posicionada. Va a tener en el bolsillo 4 o 5 millones de votos, ahora es con voto obligatorio, lo que la va a dejar proyectar hacia el futuro con mucha fuerza. Y Gabriel Boric va a salir de la moneda con lo que sea, 25 o 30% de apoyo, y también va a quedar con un músculo político muy fuerte, y por lo tanto, y son personas, en términos políticos, muy jóvenes, ¿no? Entonces, probablemente los va a tener los próximos 10, 15 años liderando a la izquierda, y en el socialismo democrático yo digo, bueno, termina este ciclo, termina este gobierno, ¿quién se para al frente?
Sí, no tenemos todavía la película completa ahí, porque yo creo que lo que está haciendo Janet Jara hoy día puede terminar generándole también una contrarrevolución interna.
¿En el PC?
En el PC. Entonces, yo me guardaría esa ficha. De acuerdo con lo que tú dices, pero guardaría esa ficha para ver cómo se desenvuelve.
Pero tú sugieres que las decisiones que ella toma a nivel de candidata presidencial no están preacordadas con su partido.
No, yo creo que es como en todo orden de cosas, hay un cierto marco de entendimiento y otro marco de competencia. Yo creo que Janet Jara llegó a ser candidata a pesar del PC.
Está bien.
Y pero, eso ella lo sabe.
Pero uno diría, una vez que tú tienes una figura bien posicionada, un buen candidato, que duda que cabe que ella lo es, en general la política se ordena la probabilidad de poder, digamos. ¿Tú dirías que en el Partido Comunista eso no es tan así?
Es una noticia en desarrollo, pero lo que ella está hoy día sobre un partido que domina su oposición.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí.
Puede ser que después de tener una muy buena elección y eso, ella cambie esta polaridad y haga que, oye, pero si venían de perder. Si el grupo que integra a Janet Jara venía de perder en el PC. Perdió contra Carmona y contra Jadwe.
Claro, pero va a tener entre 4 y 5 millones de votos en una
segunda vuelta. Por eso, va a ser una... Mira, esto no es muy distinto a lo que le ocurrió a Bachelet. Si Bachelet fue candidata a pesar de los varones socialistas.
Sí, es verdad. ¿Mm? Hay un relato magnífico en este libro Ascanio Cavallo, La década socialista. Ascanio estuvo acá hace un par de semanas, donde cuenta una comida histórica.
Sí, pues
con los varones. Le invitan los varones del PS, está
Escalona,
está Gamuri,
Ominami,
está, ¿cómo se llama el otro? El de
Negro Núñez.
Ricardo Núñez. Están todos, Ominami. Y una comida, me lo imagino perfecto, todos sentados y Bachelet al frente y todos diciéndole qué hacer, para dónde ir, y de repente, y ahí apareció el animal político que realmente se transformó Michelle Bachelet, o que siempre fue, y que apareció mucha fuerza y los mandó todos a freír monos en 5 minutos, digamos. Yo soy la candidata,
o sea,
y
mira,
yo voy a ser la presidenta.
Es muy notable porque esa historia se reproduce casi fractalmente cuando te narran el, ¿te acuerdas del Mopgate, no?
Sí.
Bueno, Gloria Ana Chevesich llegó con un discurso parecido, ¿ah? En el, todos los que están tratando de arreglar esto, desde el mundo de la política y del poder y del lobby y eso, dicen, bueno, aquí está la persona, hemos encontrado una jueza perfecta para conducir este proceso, super matea, super... Y en el minuto en que la nombran, aparece esta jueza que finalmente mete preso a los que mete preso y genera lo que genera. Yo creo que es un poco ríspida la comparación, pero Bachelet hizo lo mismo, le hizo una quita a ellos, estuvo muy piola hasta el momento en el cual ella tuvo el poder y lo ejerció. Y hoy día el PS es tremendamente bacheletista.
Ahora, déjame hacerte una pregunta, porque así como Bachelet fue el germen de la destrucción de la Concertación, yo creo que lo fue, digamos, al crear la nueva mayoría, introducirle una serie de cambios que finalmente terminaron socavando por la base ese proyecto. ¿No será Janet Jara el germen de la destrucción del PC chileno como lo conocemos al menos hasta ahora, ¿no? Un PC marxista-leninista, digamos, porque le mete un ruido externo y una serie de elementos tan poco propios de la cultura comunista chilena, que por ejemplo, en Europa, el eurocomunismo, que fue la respuesta, digamos, a la monetización del PC, el marxista-leninista europeo, digamos, fue la destrucción del comunismo europeo, que hoy día prácticamente no existe. Y en Chile, el PC es una anomalía histórica porque hay pocos PC como el chileno, y esta candidata es una candidata hacia afuera, por lo menos, lo menos comunista que hay. Entonces, ¿cuánto riesgo crees tú que entraña ese tipo de candidatura?
Tú sabes que yo soy convencido de que esas preguntas tienen al menos dos respuestas y que ninguna se superpone a la otra. Va a depender mucho de dónde tú te parís para responderla. Incluso la que se hizo sobre Bachelet. Porque uno podría decir, sí, ella terminó destruyendo la concertación. Y visto desde la gente que participó de eso, como te decía antes, ellos venían de este discurso autoflagelante, por lo tanto ella no hizo nada distinto a aquello a donde pertenecía. Tal vez preparó al PS para integrar esta nueva realidad donde más bien es un aliado de un polo de izquierda.
Claro.
Y A y B son correctas. Lo que pasa es que dentro de A y B hay gente que quedó dentro y gente que quedó fuera. Los que quedaron fuera van a contestar de otra manera.
Ahora también hay C, alternativa sí. C, se me ocurre C, porque cuando uno escucha a la candidata Janet Jara, yo estuve en el seminario de la Sofofa esta semana, y si tú estás en un platillo volador y no sabes quién es quién, y la escuchas hablar de crecimiento, de empleo, de seguridad, entonces te dice, y estas son las palancas fundamentales que Edu acabe, y dentro del crecimiento incluso los permisos, tú decís, bueno, ¿de dónde es este personaje? ¿No? Uno diría, del Partido Comunista no es. Entonces, la pregunta de Gonzalo es un cambio de fondo, genuino, una nueva corriente que por lo tanto te arriesga a fracturar el PC? Esa puede ser una alternativa, pero la otra alternativa, la letra C, es que nosotros bien sabemos que los comunistas son bien tácticos y los medios, digamos, son funcionales al fin último.
En extremo plástico.
Son extremo plástico. Entonces, puede que perfectamente esto sea una forma de, como tú dices, un escenario de segunda vuelta, se siente en segunda vuelta, tiene que convocar más al centro, sea netamente táctico, es lo que yo creo, cero convicción detrás, y eso sea aceptado como táctico dentro del PC y no como algo de fondo, que es lo que generaría una fisura.
Totalmente, pero desde acá, desde Corea del Centro, yo creo que lo primero es que es bueno para el país.
Un PC moderado.
Claro, cuando tú ves que tanta gente considera que es importante hablar de desarrollo, crecimiento, empleo y seguridad, check.
Sí.
Pero luego vienen los intereses. Esto ustedes lo van a conocer mucho mejor que yo. Cuando Piñera habló de los cómplices pasivos.
Año 2003.
Sí. O sea, yo tengo muchos reparos respecto a Sebastián Piñera, pero creo reconocerle que si hay algo muy cercano a una convicción profunda en su ser político, porque habitó muchos seres políticos, es el tema de derecho humano. Le reconozco en su trayectoria una línea súper nítida al respecto. Y en el minuto en el que él hace
cuando
un llamado...
Cuando era popular y cuando eso era
exacto,
popular.
Por eso te digo, porque la ha sostenido con el público a favor y con el público en contra. Claro. Ha estado dispuesto hasta cambiarse de equipo de fútbol.
Claro.
Pero aquí no se ha movido, creo yo. Y por lo tanto le concedo ese punto. Por lo tanto era un buen interlocutor en el minuto en el cual él llama a los expresidentes a un nunca más. Cuando él llama, ¿cierto? A un reformulemos a los 40 años fue esto, ¿no?
Sí, a los 40.
A los 40 años. Cuando él llama, ¿cierto? A firmar un nuevo mínimo común. Y en ese minuto, cuando tú podrías decir, yo que vengo sosteniendo que este es un mínimo común civilizatorio, yo desde la izquierda, veo que mi adversario está tomando esto y lo quiere cristalizar, es el momento de ir y firmar. Eso es lo que dice una persona moderada, claro, sensata, normal.
Nadie lo firmó. De hecho,
pero nadie llegó.
Cuando Piñera invitó el 2013 no llegó nadie.
Pero nadie llegó. ¿Y cuál fue el cálculo entonces al otro lado? Es si yo le doy patente D, pierdo esta que es mi ventaja moral.
Bueno, de nuevo entonces eso refleja la componente táctica sobre una cuestión tan sustantiva
claro.
Como los derechos humanos. ¿Qué cosa más sustantiva que los derechos humanos? Y sin embargo tú eres capaz de utilizarla como medio.
Exacto, entonces la respuesta política es malo para el sector ir a firmar o que lo haga. Probablemente desde la derecha también decían en ese minuto que le estaba entregando algo que no tenía que entregar y por lo tanto se quedó absolutamente solo. Yo lo miro desde acá y digo, es bueno para el país.
Y habla de la tremenda convicción del presidente Piñera.
O sea, ese es un mínimo.
Eso es valentía.
Que de hecho, después de no acompañarlo igual la izquierda lo usó.
No, si fue mucho peor. El 2019 lo acusaron de dictador.
Sí.
De ser...
De violación sistemática.
Claro, de ser alguien que promovía violaciones sistemáticas de derechos humanos. Ah, y sí. No hay que olvidarse que el presidente Boric...
Lo increíble,
le dijo en un debate, le dijo, señor Piñera, está
lo vamos a perseguir, sí. Y no sé qué, sí.
Pero el mismo presidente Boric, luego de su fallecimiento, sí. Enalteció su figura.
Y dijo, me equivoqué, y fue un demócrata.
Pero mira lo que tenía que pasar para
sí,
que...
Sí, por supuesto.
Bueno, no, fue un demócrata tarde, de
too
primera
late,
hora.
Too late, demasiado
pero de nuevo, tarde. A ti que te pega más en el corazón, tú decís, sí, pero no es genuino, pero llegó tarde, pero no sé qué. Y yo, que lo estoy mirando un poquitito más lejos, te digo... Igual lo encuentro bueno para el país.
Yo creo que
encuentro muy notable que Boric haya hecho lo que hizo. Y encuentro que es bueno para el país.
Yo te voy a decir algo más. Yo creo que dos virtudes fundamentales de la política, que no lo son en todo en la vida, pero sí en la política, son el pragmatismo y la ausencia de rencor. Mm. Porque sirven de poco.
Sí.
Ya vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos con Camilo Férez.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la Hora Liberal junto a Ignacio Briones y Camilo Férez, analista político, director de estudios sociales y político de Acerta. Y pasemos un poco la vereda al frente. Uh-huh. En el escenario hipotético, teórico, de que te llamaran de una candidatura que no está punteando, que tenía la punta, no vamos a decir cuál, y quiere volver a puntear.
Ya. Yeah.
¿Qué se puede hacer para revertir el cuadro, digamos, de algo que parecía consolidado y que hoy día se ve empinado, digamos, cuesta arriba? ¿Cómo se remonta una campaña?
Yo creo que la parte más difícil de eso es cambiar el diagnóstico. O sea, cuando tú pasas de estar liderando algo a ser segundo, tercero o cuarto, depende cómo se te mida, lo primero es y estamos hablando de Lin Matei en este caso, lo primero es decir, bueno, cambió la realidad. A propósito de lo que conversábamos al inicio. Yo ya no estoy en el me conviene el que nada se mueva, ¿cierto? Sino voy a tener que generar algún tipo de movimiento.
Cambió la realidad sin cambiar los clivajes fundamentales de crecimiento, trabajo y seguridad.
Digamos. Exactamente. O sea, los drivers sobre los cuales esto está construido en las grandes líneas no han variado. Sigue siendo oposición más grande que gobierno. Sigue siendo prácticamente en todas las encuestas un 60-40, 70-30. Y por ahí... Sin embargo, hoy día lo que hay es una persona que es mucho más nítida que yo en tanto oferta opositora. O sea, hay un opositor más fuerte que yo. Y tenéis que empezar a tomar decisiones. ¿Dónde yo voy a mover esto? ¿A dónde yo lo voy a llevar? Creo que los números te dan algunas pistas. Porque, de nuevo, Janet Jara, que cuando se dijo que era un fenómeno, pasó de ser el 1 a ser el 30%. Pero del 30 hasta ahora no tenemos novedad de que se haya movido.
No.
José Antonio Kast, en la elección anterior, la que perdió con Gabriel Boric, ya tuvo 28%.
Está donde estuvo, claro.
Está donde estuvo. O sea, él llega rápido, ha bajado eso, pero está en el mismo cajón.
Lo que refleja que se puede recuperar lo que se perdió.
Si somos muy lineales, diríamos, ¿cierto? Todavía hay un 40% de gente que no tiene candidato.
Mm.
¿Ya? El problema es que esa es una oferta muy difusa, muy difícil, muy...
Muy infiel.
Y hay otros candidatos apostando a esa oferta.
Hay muchos candidatos y por lo tanto es probable que tú te quedes antes de llegar ahí. Le ha pasado tanta... Yo lo que miraría sería toda la gente que ya le ha pasado. Piensa tú, por ejemplo, en Ricardo Lagos, piensa tú en la misma Carolina Tohá, piensa tú ahora en Evelyn Matthei. Son candidatos que, tú decís, tienen la pirámide invertida. Uno dice, son excelentes presidentes o buenos presidentes, son candidatos decentes, pero precandidatos muy malos. Y lamentablemente tú tenés que pasar todas esas barreras para convertirte en presidente. Tenés que ser primero precandidato, tenés que enfrentar la definición primaria o primera vuelta.
A Lagos lo echó abajo su propio partido, el PS.
Pero cáchate lo que le pasó a Lagos. Lagos, o sea, Guillé era un candidato tremendamente fuerte mientras fue anti-Lagos. Cuando Lagos se salió de la ecuación, Guillé estuvo a punto de perder.
Sí.
Casi se lo llevó la Beatriz Sánchez.
Sí.
¿Ah?
Correcto.
O sea, se empezó a desinflar en el minuto en el que tuvo que valerse por sí mismo. ¿Se fija? Entonces, yo creo que por ahí están un poco las teclas que debiera mirar Evelyn Matthei. Ahora,
para ser... ¿Es correcto saltar al cuello de tu adversario político de tu propio sector?
Yo tengo... Yo tengo cartas marcadas aquí, porque entre mis emprendimientos también tengo uno que se llama De Cifra. Soy director ejecutivo de una empresa que hace encuestas.
Acabamos ¿De Cifra Chile se llama?
De Cifra, una alianza con Copesa, y hacemos encuestas con ellos, y acabamos de hacer, estamos haciendo una pregunta como de lo que pica en la semana. ¿Ya? Y ahora acabamos.
Midieron esto de la campaña asquerosa.
Exactamente, ahora.
A ver, recién. Ahí, cuéntanos.
Y es bien interesante porque en la tesis de lo mismo que veníamos conversando, todas las encuestas, el único marcador que hemos mantenido siempre es aprueba o rechaza al gobierno. Entonces siempre podemos cruzar por la sensibilidad de aquellos que aprueban o rechazan. Se ha mantenido bastante estable ese segmento. Y cuando tú preguntas por lo que hizo Evelyn Matthei, es muy valorado por el 30% que aprueba al gobierno.
Obvio,
y es muy rechazado.
Lo que sería una mala estrategia, entonces.
O sea, en el neto es rechazado, porque es más la gente que rechaza que la gente que aprueba.
Pero te aprueban los que no votan por ti.
Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿para quién estás trabajando y si esa gente va a llegar a votar por ti? La misma pregunta incómoda que tuvo que hacerse Carolina, ¿cierto? Porque si tú te fijas, fíjate que la Carola clavó antes de que resolviera.
El anticomunismo lo puso ahí en primera línea.
Lo puso, y además puso el argumento, dijo, esta es una economía kirchnerista, no, y el crecimiento para adentro no existe.
Y ha generado miseria de allí donde ha gobernado, bueno, si fue explícita.
Y eso no le llevó a ella ningún voto, pero resultó ser el principal argumento de todos los que después no se sumaron a la campaña de Janet Jara una vez que ella ganó. Sí, y todos repiten la misma tecla. Los economistas que no han entrado lo dicen en privado y en público, e incluso los que lo han dicho públicamente. Entonces, hay un problema de fase de tiempo. Yo creo que lo que hace Evelyn Matthei es correcto, en el sentido de apuntar a una mala práctica, de velar a alguien que se está haciendo el de las chacras, digamos, con cuando sus ejércitos de bot están haciendo lo que él sabe que están haciendo. Es bueno para el país, pero no es bueno para su campaña. O no va a alcanzar a ser bueno en los tiempos que ella requiere que sean buenos, que es ahora, a la vuelta de la esquina.
A veces hay que hacer cosas porque son correctas, digamos. No todo siempre es cálculo.
Ahora, yo creo
ojalá funcione, digamos.
Pero claro, yo creo que el principal problema, fíjate, de Evelyn Matthei no es ese, sino que es que está sola y se nota. Por lo tanto, creo que la solución... Y
sola en el comando, sola,
sí,
sola en el Congreso,
sola en Chile Vamos, sola, o sea, el grupo, su supuesta fortaleza,
son los equipos, son más técnicos,
claro,
yo soy parte del equipo económico y estamos con todo ahí, pues, así que
exactamente,
pero no estoy en la parte política ni menos en el Congreso,
entonces. Exactamente, esto es como el dilema del Che.
¿Cuál es el dilema del Che?
Que está estampado en todas las poleras y en todo, que sigue siendo la figura, pero cuando tuvo que ir a Bolivia
lo dejaron solo,
fueron dos personas con él. Y a Fidel, que tenía todas las críticas del mundo y no sé qué, lo siguió un país completo. ¿Ah? Entonces...
Ya, pero la debilidad está entonces, ¿dónde? ¿En el comando?
Sí, yo creo que los partidos, el comando... El comando es fácil culparlo.
Siempre.
Es como cuando tiene te dicen, es un problema comunicacional. Sí, ya, está bien. Pero los que están hablando con los diarios no son
es como a los gobiernos cuando se culpan a los segundos pisos.
Exacto.
El monopaja que hay que culpar.
Exactamente. Están ahí y para eso están.
Oye, pero volviendo a la clave que tuviste al principio, que me parece que es como el hilo a tomar más allá de lo práctico del comando. Tú dijiste, su problema es que hay un adversario dentro de la derecha que resulta más nítido en estos clivajes, que son, los dijimos, seguridad, crecimiento, trabajo. Probablemente sea mucho más nítido en seguridad, no tanto en lo otro. Si uno tuviera que definir una estrategia para apostar a ser más nítido que tu contendor en estos tres ejes, ¿qué es lo que tú harías? ¿Crees que se puede? ¿Dónde está la falla, digamos?
Me encantaría tener la respuesta unívoca a eso. Tengo la intuición de que...
O sea, ¿cómo tú cambias la cancha sin cambiarla?
Yo creo que Evelyn Matthei debe retomar algo que perdió en el camino, que es su condición de buena candidata de oposición. No ir a competirle a la derecha. O sea, ella entró en la dinámica de la primaria, de ir a competirle a la derecha durante un rato, y eso le resultó mal.
De jugarse más a la derecha lo que es.
Exacto.
¿Sí? O sea, tú lo que estás diciendo
perdió,
tiene que ampliar el espectro del
y perdió el diálogo con el gobierno. Uh-huh. ¿Ah? Volvamos a los números de los que hablamos. Sigue siendo la torta más grande, la torta rechaza al gobierno. Y por lo tanto, ella abandonó ese plano. Ella podría haber tenido un gabinete, digamos, prenombrado, haber hablado de un proyecto país, y estar permanentemente interlocutando con los ministros del gobierno, cada uno de estos voceros, digamos, porque tenía esa posición. Tenía esa posición y tenía esos equipos para hacerlo. Y sin embargo, el atractor de estos bots, ¿cierto? Y de esta derecha, la hizo girar hacia otro lugar. Esto es como el chiste del tartamudo, ¿cierto? Para ti es fácil decirlo. Pero creo que en lo que queda, ella tiene que tratar de reconstruir ese diálogo. El diálogo de una candidata de oposición. Pero una candidata de oposición nítida, con propuestas, con distintos liderazgos sólidos. Esta cuestión que obviamente no va a ganar ningún concurso de popularidad, pero que te lleva, ¿cierto?, a un tipo de discusión. No nos olvidemos que hay mucha gente que está quedando fuera de las dos opciones principales. Y por lo tanto esa gente, claro, en el silencio de la urna va a tener que hacer algo.
Lo que tú dices es más que la simple apuesta al centro que algunos repiten, sino que es un espacio en el que se encuentra esta apuesta al centro, pero mostrándote como opositor al gobierno, pero con una bajada concreta que es tu ventaja, que son tus cuadros.
Es que la apuesta geográfica del centro le fracasó a ella y le fracasó a Carolina Toa. Ambas estaban confiando en que en esto que se llama centro había un bolsón de votos que se iban a movilizar.
Ya, que iban a llegar automáticamente.
Exactamente. Y no se está verificando. Uno intuye que hay algo parecido a eso, pero no se está verificando.
Pablo, la lógica una sería así. El 60% que se opone muy fuerte al gobierno y que se ha puesto los últimos 3, 4 años, ¿qué es lo que la mueve? Y apuntar en esa dirección.
Y ahora voy a hacer una cuestión más cartesiana. Dado que ya no es la primera opción, ni la segunda, ella tiene que hacer una campaña como tercera opción.
¿Y qué es una campaña como...?
Que mostrar a los otros dos y decir, en ninguno de estos dos lados está la respuesta.
Yeah.
Okay. O sea, si usted no está ni aquí ni acá, deme la posibilidad.
Oye, y
de alguna manera lo he hecho, ¿eh? En el encuentro de los salmones, la sofofa, esto de decir, oye, acá en los extremos nos vamos a quedar atascados, acá se requiere sumar, se requiere ir para adelante, se requiere... Buenos acuerdos, no hay otra para estos tres clivajes: seguridad, trabajo, crecimiento.
Oye, y una última pregunta, porque de hecho, a propósito de todos estos foros y debates que se han venido haciendo estas semanas, cosa que encuentro que es valiosa, digamos, que contrasten los candidatos sus ideas para Chile, generalmente me invitan a tres, digamos, está Jara, está Kast, está Matei. Entonces te quería preguntar, ¿esta carrera está bien cerrada entre ellos tres, digamos, o tú ves que hay espacio para que surja un cisne negro?
Sí, pero para el tercero. Yo creo que...
¿Entre esos tres?
¿Ah?
Entre
esos tres. O sea, lugar, yo creo no que
el tercer lugar simbólico está todavía en disputa. Sea porque Matei puede recuperar algo de su prestancia original, sea porque irrumpa otro. O sea, una vez que... Porque hoy día tú estás tomando una decisión que es invitar... Voy a ponerlo en términos muy prácticos. Si tú armás un debate hoy día, un foro, puedes invitar a todos los que han manifestado la intención de ser candidatos presidenciales como una forma de ser ecuánime, o tomar un corte. Y si tomáis un corte, probablemente invitáis a estos tres. ¿Cierto? Va a invitar a Jara, a Matei y a Kast. Pero luego del 28 de...
18 de agosto.
No, el 28, porque se ratifica, se inscriben, sí, el 18, pero se ratifican el 28.
Ah, claro.
Quiero explicarte por qué yo creo que es el 28. Es porque hay candidaturas que no... que tienen que pasar por revisión.
Las firmas.
Porque tienen firmas, sí, porque los partidos tienen uno u otro problema. Por lo tanto, lo importante es cuando el CERVEL diga, estos son los candidatos. Te va a quedar una oferta que ya no podí cejar. Los programas, foros y debates que tú hagas de ahí en adelante, es mucho más difícil de explicar por qué no invitas a todos los que son candidatos inscritos y aprobados. Claro. Y ahí te pueden salir gente. Parisi es un tipo que tiene talento. Eventualmente Marco Enríquez podría llegar, no sabemos, pero...
Tiene experiencia.
Pero puesto adelante una cámara de televisión, problemas te genera.
Sí.
¿Te fijas? Entonces, claro, pueden pasar cositas nuevas de ahí en adelante.
Ya, nos tenemos que ir, estamos en la hora. Sí. Camilo Férez, Ignacio Briones, muchas gracias.
Le pedimos un recomendado corto porque este hombre es un experto barman. Recomiéndate un buen cóctel. Es un maestro de la coctelería.
Oye, más que... Sí, hay un... Yo he probado ahora en el Baco. Hay un vermut que es italiano. Pregúntenle por él. Y fíjate que me pareció muy agradable tomarse ese vermut con tónica. Es un tipo de cóctel de aperitivo que... ¿Te vas a acordar de mí?
Vermut con tónica.
Cochi se llama el
Baco.
Cochi.
Que está aquí cerquita.
Cochi se llama el vermut. Pídelo con tónica o mediterránea o tónica light.
Muy bien, pues el recomendado Camilo Férez.
Aunque no venía preparado, ¿viste?
Ignacio Briones, muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal. Chao, chao.
En Agricultura fue La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Producción Zarca Paragués.